mental y física es importante. Está a punto de iniciar Terapia de Corazón. Nancy Burelo resolverá todos tus miedos y dudas sobre la salud integral. Tu espacio de confianza inicia ahora.
Hola, ¿cómo estás? Yo soy Nancy Burelo y te doy la más cordial bienvenida a una sesión más de Terapia de Corazón. Estamos transmitiendo en vivo a través de la frecuencia de Despierta Cancún, 106.5 FM, Cancún, Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres. En el 104.3 FM, Playa del Carmen, y ahí sí, Cozumel, saludos a esta hermosa isla. Y a todo el sur del estado de Quintana Roo, a través del 107.9 FM, Chetumal, Bacalar, y más al sur todavía, también hasta Bacalar, bueno, Bacalar. Belice, ¿qué traigo hoy? ¿Qué me hicieron Twinkies Wonders? Que estoy un poco trabada. Pero bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Saludos a toda la gente que nos ve a través de Facebook, Despierta TV, estamos en vivo. Por ahí pueden dejarnos también sus comentarios y sus dudas. Hoy tenemos un programa bastante interesante con un especialista que la verdad es una eminencia, tengo que decirlo, y la verdad, lo que me cae bien de este doctor es que la manera en que explica las cosas es súper digerible. Y ahí se van a dar cuenta por qué, pero lo presento primero. Nuestro querido Rafael Maciel, neurocirujano, que ya le andaba cambiando el apellido, una disculpa. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Buenas tardes.
Gracias. Gracias por estar aquí, por tener la paciencia también de tratar conmigo, porque sé que de repente se me va la voz, la boca en más de una ocasión. Antes de empezar con el tema, lo que les quiero comentar, acuérdense, gente bonita que va manejando con mucha precaución, tienen sus intermitentes, sus direccionales en sus automóviles, y sí, están ahí por una razón. Por favor, úsenlas sabiamente, no las utilicen ya que se dieron la vuelta o no me avienten el coche. Por favor, gracias. Doctor Rafael, ¿cómo está? Bienvenido a Terapia de Corazón. Ya había estado con nosotros en varias ocasiones y la verdad es bien importante para mí en particular poder hablar de los temas que en este caso su especialidad, que es la neurocirugía, muchas veces son como un poquito desconocidos. A lo mejor escuchamos en una película algún término, etcétera, y el tema en particular que tenemos hoy son los eventos vasculares cerebrales. ¿Nos vamos con la definición de estos eventos? Sí. Venga.
Entonces, es algo muy importante porque es una enfermedad de las más frecuentes a nivel neurológico. Ajá. El evento vascular cerebral es un evento que puede ser tanto isquémico, o sea, lo que es un infarto cerebral, okay, o una embolia, o puede ser lo que también se le llama una hemorragia o un derrame cerebral. Entonces, esas dos enfermedades se engloban en lo que se llama ictus o evento vascular cerebral, isquémico y hemorrágico.
Ok. Ahí hay mucha confusión, ¿verdad? Inclusive me ha tocado escuchar a amigos, escuchar a lo mejor familiares que dicen, no, pues es que a tal familiar le dio una embolia. Y tú, bueno, ¿y qué es una embolia? Ay, este es un infarto cerebral, ¿no? Es que se le da un derrame. Y yo, no sé, por eso pregunto. Entonces, creo que hay mucha desinformación en cuanto a los términos. ¿Nos podría explicar la diferencia entre la embolia o infarto cerebral y la hemorragia cerebral o derrame?
Vámonos, sí, por partes. Sí, lo que es el evento vascular de tipo isquémico, su nombre científico es así, es el momento en el cual deja de llegarle sangre a una parte del cerebro. Okay. Hay algo que tapa la arteria. Ese tapón que llega a la arteria puede ser un tapón que venga de lejos, puede ser un tapón que viene del corazón por un problema cardíaco, por ejemplo, la fibrilación auricular, que el corazón late de manera irregular, forma pequeños coagulitos, esa fibrilación, okay, y avienta un coagulito que llega al cerebro y tapa una arteria.
Es similar, ay, perdón que lo interrumpa, es que ahorita me quedé pensando que también he escuchado mucho sobre las trombosis.
Es como un trombo. Ajá. Lo que pasa es que el trombo significa que hay algo en la arteria a nivel cerebral, ajá, que hágase de cuenta que es como el sarro en una tubería.
Okay, okay.
El sarro va cerrando la tubería y va llegando menos agua. Sí. Y aquí en Cancún es bien común.
Sí.
Entonces, el sarro que va cerrando las arterias cerebrales, eso se llama trombo.
Okay.
El émbolo significa que algo de lejos, ya sea del corazón o de las arterias del cuello, sale volando y llega y tapa una arteria. Eso es un émbolo. Y un trombo es que se va cerrando la arteria solita. hasta que llega un grado en el cual ya no pasa la sangre de manera correcta y deja de llegar sangre a un punto y entonces sucede el infarto. Ya. Entonces el infarto tiene el origen de dos formas, o de un émbolo distal o de un trombo a nivel local intracerebral. Okay. Esos son los que son infartos cerebrales. Y la parte de una hemorragia significa que una arteria se rompe nivel cerebral. Entonces, eso le llaman que tuvo un derrame. El derrame significa sangrado a nivel intracraneal. Y pues puede haber muchas causas. Ahí sí tenemos mucho que ver la edad del paciente.
Okay.
En las pacientes, vamos a decir, entre los 20 a los 40 años, la causa más común de que haya un derrame cerebral se llama aneurisma. El aneurisma es, vamos a decir, como un chipote en la llanta, que tú vas con la llanta rodando y de repente el chipote se rompe, se sale el aire y te quedaste tirado. Eso es un aneurisma. Se hace un chipote en una arteria y de repente se rompe ese chipote y tienes un sangrado.
Okay.
Y los otros son, en gente más adulta, lo que son los sangrados secundarios a un descontrol en la presión arterial. Que ese, desafortunadamente, en nuestro medio es bastante común, que de repente el paciente tiene pérdida de la fuerza de la mitad del cuerpo y no sabe la familia por qué, y es porque se le descontrola la presión arterial, tuvo un sangrado a nivel cerebral, y esa es la causa de un evento vascular de tipo hemorrágico.
Ok. Estos dos tipos de... pues, ¿qué se puede decir de eventos vasculares cerebrales de los que nos habló? ¿Cuál de estos dos tiene un índice más alto de mortalidad, o son los dos, o se puede, voy a decir una tontería, ¿no? Pero creo que voy a entender, ¿se puede regresar a la vida normal después de uno de estos accidentes o no?
Sí, aquí lo más importante es, dependiendo de cuál, del, vamos a decir, el tipo isquémico, el que tenemos una arteria que se tapa, en ese... Algo que es bien importante es la temporalidad.
Okay.
Cuando uno tiene los síntomas, que es algo importante de que vayamos conociendo.
Sí, hay que hablar de eso. Ajá.
Vamos a hablar ahorita de los síntomas, de cómo inicia. Tenemos un tiempo. Tenemos 3 horas para llegar a un hospital y literalmente nos metan un medicamento en la vena que sirva para destapar esa arteria y vuelva a circular la sangre y vuelva a llegar sangre, oxígeno y nutrientes a esa parte del cerebro que se tapó.
Okay.
Entonces es bien importante. Si pasan esas 3 horas, pues desafortunadamente ya no tenemos mucha oportunidad y va a tener el paciente un infarto, desde pequeño hasta infartos muy grandes.
Okay.
Y a nivel de lo que es el evento vascular de tipo hemorrágico, pues estos pacientes, el pronóstico es casi siempre más malo. ¿Por qué? Porque la hemorragia sí normalmente tiene un deterioro del paciente más rápido y su posibilidad de salir adelante es más baja. Entonces es muy importante que cuando lleguen al hospital el médico tenga la capacidad y tengamos la infraestructura de estudios, por ejemplo una tomografía de cráneo, para determinar qué tipo de evento vascular estamos tratando.
Qué fuerte. Y qué información tan importante a todos ustedes que nos están escuchando. En gran medida, el tema que el doctor Rafael nos trae el día de hoy está completamente enfocado a darnos las herramientas, a darnos la información correcta para actuar en tiempo y forma. Hablábamos antes de entrar al aire de la importancia del diagnóstico y también vamos a hablar de la prevención. Ahorita nos regresamos unos 2-3 pasitos, pero a grandes rasgos lo que quiero que hoy quede pues claro, por decirlo así, es este asunto de entre más información tengamos y mayores capacidades de reaccionar a tiempo, podemos salvar la vida de un ser querido o inclusive de un compañero de trabajo, etcétera. Más adelante vamos a ir también hablando de estas red flags o estos síntomas que van apareciendo durante alguno de estos eventos vasculares cerebrales. Pero bueno, regresándonos 2-3 pasitos. El asunto de la prevención tal cual no es como que, bueno, haces esto y esto y no te va a pasar. Pero si hablábamos, por ejemplo, de presión arterial, y hay muchas enfermedades hoy en día en México que se relacionan con la presión alta, obesidad, etcétera. Entonces, de alguna forma hay como un perfil de pacientes o de personas más bien propensas a que en algún momento de su vida pudieran tener un tipo de estos accidentes cerebrovasculares porque no han llevado una vida sana. ¿Cómo podríamos entender un poquito esto?
Sí, mira, son muy similares los factores en cuanto a nivel cerebral como a nivel cardíaco.
Okay.
O sea, la gente que dice es que me tengo que cuidar de hacer ejercicio, de comer sano, de no tener grasas en la sangre, el colesterol, del sobrepeso, la presión, todos los mismos factores que son bien importantes para mantener una salud cardíaca.
Ajá.
Son los mismos factores para mantener una buena salud de las arterias a nivel cerebral.
Okay.
Entonces, en cuestión de la prevención, pues lo mismo, o sea, el colesterol, el tabaquismo, la obesidad, esos son los principales factores. Cuando llega un paciente con este tipo de enfermedades, cuando hacemos el checklist, pues afortunadamente muchas de esas cosas están.
Sí.
Y pues tenemos que también recordar que en nuestro país la diabetes es una enfermedad muy común.
Sí, es muy común.
Y desafortunadamente la diabetes también viene acompañada de presión alta y viene acompañada de obesidad. Entonces le empezamos a sumar, entonces empiezan a caer demasiadas personas mexicanas en el factor de riesgo, sí, para tener una enfermedad de estas.
Ojo, ojo, porque no tenemos conciencia de la salud. Creo que en México pasa mucho eso, no tenemos conciencia de nuestra salud hasta que ya estamos en el hospital o hasta que ya estamos con el dolor encima, con la molestia. No somos de prevenir, no somos de a lo mejor anualmente hacernos los chequeos de rutina que deberíamos. No somos buenos para comer, es una realidad. No somos buenos para descansar, no somos buenos para muchos temas que van mermando la salud. Y yo lo digo con toda franqueza porque yo así fui en mi juventud, así de me valía gorro el mundo, no me duele nada, voy por aquí. Y sí, y es una realidad. Chicos, jóvenes que nos están escuchando, Twinkie, tú que me estás viendo y estás bien joven, a partir de los 30 años empiezan los achaques, es verdad, todo eso que hacemos durante nuestra juventud y adolescencia, ¿no? Que comemos lo que se nos da la gana, que brincamos, que hacemos, sí, sí empieza a cobrar factura. Y hablando de temas ya más profundos de salud, en este caso los eventos vasculares cerebrales, pues qué importante es tener el conocimiento para en un momento dado saber qué hacer si nos estamos enfrentando a esa situación. Entonces, ya que hablamos un poquito del tema de prevención y antes de irme al diagnóstico, tengo una pregunta que es cierto, me la dejaron ahí en terapia de corazón, gracias a Amanda que nos dejó esta pregunta. ¿Los accidentes cerebrovasculares tienen que ver con golpes en la cabeza? Porque inclusive nos mencionó el doctor hace un momento que hay edades diferentes en las que se puede presentar, entonces hay alguna cosa, se me fue la palabra, pero bueno, hay una situación en la cual un golpe en la cabeza, por ejemplo, la gente que juega fútbol americano, las contusiones, ¿pueden desencadenar alguno de estos accidentes o son cosas completamente diferentes?
Son completamente diferentes.
Okay.
O sea, el traumatismo craneoencefálico, lo que es un golpe en la cabeza,
ajá,
que puede causarte una hemorragia,
sí,
es ese, vamos a decir, no se podría dar el nombre de un evento vascular cerebral.
Ah, okay.
Algo que da el evento vascular cerebral, estrictamente por definición, es que no es secundario a un traumatismo,
okay,
sino que es un evento aislado de la enfermedad.
Ok, entonces, Amanda, espero que con eso haya quedado resuelta la duda. Ahora sí, platicábamos antes de entrar al aire la importancia de un diagnóstico oportuno, se podría decir. ¿Cómo llegamos a eso? Antes de llegar al médico, uno en nuestro entorno, ¿qué podemos notar? ¿Cuáles son los síntomas o cuáles son las señales de alarma que debemos de tomar en cuenta para en un momento dado poder ser capaces de actuar a tiempo y hasta salvar la vida de una persona que pudiera estar sufriendo algún evento cerebrovascular?
Bueno. Sí, lo que platicábamos al principio es, en nuestro país estamos muy, muy pobres en el sentido de la el diagnóstico.
Sí.
Platicábamos el caso de aceite capullo.
Saludos.
El aceite capullo
¿no está patrocinando? ¿Patrocinamos?
Hicieron mucho bien en el sentido de que
cuidado,
hasta la abuelita del pueblo más lejano sabe que si le duele el brazo izquierdo y le duele el pecho, probablemente le esté dando algo en el corazón. Eso es algo que ya la gente sabe. Pero si a esa abuelita tú le preguntas, ¿y cómo sabes si algo te está pasando en el cerebro? Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegó la pregunta.
Y ya, ¿no?
Entonces, algo que es bien importante, que en otros países, ya sea Estados Unidos o Europa, que he tenido la oportunidad, ellos tienen mucha conciencia en cuestión de la educación desde los medios de comunicación, en colegios, uh-huh, en transporte público, de dar a conocer los datos. Ellos le llaman el FAST, por la abreviación en inglés.
Okay,
el FAST. FAST, la F, uh-huh, que en inglés significa cara, face,
okay,
significa que el paciente tiene desviación de la boca. O sea, la boca se le va de lado, ya sea de izquierdo o derecho. O sea, ese es un dato que debemos de fijarnos.
Okay.
La A, de arm.
Arm, okay.
Eso significa que el paciente tiene dificultad o tiene falta de fuerza en uno de los dos brazos. O sea, hay una afección del movimiento en alguno de los dos.
En alguno de los dos, porque también hay gente que dice, es que si es el izquierdo, o es en alguno de los dos.
Sí. La S, que es speech, que es el habla, significa de que el paciente o lo siente, la dificultad para hablar o la incapacidad, o la persona que está con él se da cuenta. Tú te das cuenta de que, ay, a mi compadre se le está yendo la cara de lado.
Y aparte está hablando de...
Háblame y no te puede contestar.
Está,
híjole, algo está pasando, ¿no? O sea, algo le está pasando, sí, al compadre. Y la FAST, la T, que significa time, o sea, significa actuar a tiempo.
Okay.
Entonces, el caso que estamos comentando, si tú ves que tu compadre se le está yendo chueca la cara, no te puede hablar, le dices, mueve el brazo y te dice, no puedo, pues es momento de actuar.
Okay.
Y son cosas que a lo mejor nosotros no conocemos porque no tenemos la cultura, pero claro, en otras partes han hecho un esfuerzo muy grande por dar a conocer esto, y por eso los pacientes que llegan a las áreas de urgencias en otras latitudes del mundo llegan en momentos muy tempranos.
Okay.
Llegan a la media hora, a los 40 minutos, prácticamente de que se dieron cuenta, toman un medio o una ambulancia o los llevan al hospital. Y nosotros no tenemos esa cultura.
Uf.
O sea, no sabemos qué le está pasando. A lo mejor nosotros, desafortunadamente, le vamos a decir, ay, está cansadito, compadre, vayas a descansar.
Sí, está borracho.
Y ya cuando venga de descansar,
ya fue tarde.
Pues ya no tienes tiempo, ya perdiste tu ventana para poderte tratar.
Esas 3 horas que hablábamos.
Sí.
Esto aplica para tanto las embolias e infartos cerebrales como hemorragia cerebral y derrame, las 3 horas de ventana, ¿o no?
No, las 3 horas de ventana son el tiempo que tenemos de que una arteria se tapa, uh-huh, en el tipo isquémico.
Ok, es la embolia e infarto cerebral.
Al tiempo que tenemos para destaparla.
Ya.
De manera médica. Nosotros actualmente tenemos 2 maneras de poder destapar una arteria,
uh-huh,
ya sea con un medicamento de manera química que se llama trombolisis, o sea, lisamos o deshacemos el trombo que está tapando la arteria, o la segunda es entrar físicamente por una arteria, llegar hasta donde está el tapón,
uh-huh,
y agarrar al tapón y traérnoslo, que eso se llama una trombectomía, o sea, retiro del trombo de manera mecánica,
okay,
una trombectomía mecánica.
Ok, hablando de la arteria, uh-huh, tapada.
De la arteria, o sea, tapada.
La arteria se rompe, que es en el derrame o en la hemorragia cerebral,
uh-huh,
¿van a tener los mismos síntomas?
Los mismos síntomas sí se tienen. Entonces, uh-huh, lo importante es, sea isquémico o hemorrágico, eso lo va a determinar el médico en, yeah, el hospital. Pero sea cualquiera de los dos, lo importante es que vayas a recibir atención médica. En el hospital, ahí el médico tiene, pues, paso número 1, 2 o 3 que seguir. Entonces, es recibir al paciente, uh-huh, con una sospecha de un ictus. Después de eso, hacer un estudio de imagen, que es una tomografía, que hacemos cortes del cerebro. Vemos, ¿es un ictus de tipo isquémico o es un ictus de tipo hemorrágico? Si es un ictus de tipo isquémico, ahí nosotros tenemos que darle una calificación. Hay una calificación que se llama NIS. El NIS nos va a dar, ahora sí, qué tan grave está nuestro paciente. Y dependiendo de qué tan grave esté, es un paciente que es candidato a que lo podamos destapar o ya no es candidato. Entonces tenemos que ver cuánto tiempo tiene. Llegó 1 hora tenemos una buena temporalidad, uh-huh. llegó en buena ventana. Tiene un NIS, tiene una calificación media de 15 puntos, de 10 puntos. Entonces es un paciente que es candidato para que lo podamos dar el tratamiento y destaparle las arterias.
Okay.
Entonces ese es un buen caso. El problema que tenemos en nuestro medio es que muchas veces nos llegan, después de las 3 horas, llegan con calificaciones altas, porque mientras más va pasando el tiempo, pues nuestro paciente se va poniendo más malito.
¿Qué es lo que va pasando en el cuerpo?
Se va infartando esa parte.
Okay.
O sea, esa parte se infarta, e infarto significa que esa parte del cerebro se muere. Entonces, si esa parte del cerebro tenía que ver con movimiento, ya perdiste la mitad del cuerpo y es irrecuperable.
O sea, ojo.
Si se infartó, esa parte del cerebro no es recuperable.
No es como que ahí lo vamos a poner en terapia, en fisioterapia, sí. No.
Y si es una parte que tuvo que ver con lenguaje, con vista, con otras funciones vitales, esas funciones ya no se recuperan. Entonces, por eso es tan importante el tiempo.
Ok. Uh-huh. Wow. Espero que quienes nos están escuchando estén haciendo clic con la información y sobre todo el entendimiento de la importancia de conocer. Voy a hacer otra vez el speech porque es bien importante. Recuerden que en la medida de que tenemos información, vamos a tener herramientas para poder actuar en caso de ser necesario. Entonces, ya nos dio información muy valiosa el doctor Rafael acerca de cuáles son los síntomas que vamos a ir viendo durante uno de estos llamados ictus, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede cuando confundimos lo que está sucediendo? Ahí les va la anécdota. No voy a decir quién, pero es la persona que me dio los anillos que tengo puestos en mi dedito. Alguna vez le pasó que estábamos en X lugar, una reunión, etcétera, y empezó a tener síntomas que pudieran confundirse, porque se le empezó a adormecer un brazo, así de la nada, empezó a hablar raro, hablar chueco, podríamos decirle, pero de la nada, ¿eh? No es como que haya sucedido algo, porque también luego dicen, es que a lo mejor de un susto, un coraje, le dio un derrame cerebral o lo que sea. Y obviamente el susto así de qué le está pasando. Digo, no se le fue la boca, por ejemplo. Fueron situaciones que se dieron una después de la otra. No fue como súbitamente todo, pero aún así, con lo poco que sabía al respecto, decía, esto puede ser un accidente o un evento vascular cerebral, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a confundir los síntomas? Y le voy a encargar al doctor Rafael que después del corte que vamos a hacer, ahora sí que nos dé un poquito de esperanza y de información, por favor. Porque luego también pasa uno que es hipocondriaco y va y pasa una situación de estas y dices, ya se me murió aquí el hombre y ni estábamos casados todavía. Dije, ya enviudé antes de la boda, ¿no? Uh-huh. Lo digo un poquito coloquial, pero es que fuera de broma, la desinformación puede también traernos pues malos ratos, ¿no? Y hasta, ¿por qué no? También dejar de escuchar realmente o dejar de darle importancia a síntomas de este estilo. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso regresando del corte. No se vayan, por favor. Esto es Terapia de Corazón.
No te vayas. Nos queda mucho por platicar. Sigue escuchando Terapia de Corazón. Terapia de Corazón.
Ya estamos de regreso en Terapia de Corazón. Estamos hablando con el doctor Rafael Maciel, que es neurocirujano, y estamos hablando de los ictus, que son eventos vasculares cerebrales. Y la verdad está bien interesante el tema, todo lo que conlleva, y sobre todo las ganas que tenemos a través del doctor Rafael Maciel y además a través de Terapia de Corazón, de que estemos informados y que podamos actuar de la manera correcta en caso de ser necesario. Antes del corte le estaba pasando el chismecito y probablemente me esté escuchando el protagonista de esta historia, pero bueno, la confusión en estos síntomas. Hace rato nos habló el doctor sobre el FAST, ¿no? Que son por decir de alguna forma, los pasos que tendremos que ir checando en una persona que pudiera estar sufriendo de un ictus en este momento. Pero ¿qué pasa cuando los podemos confundir con otras cosas? A mí me sucedió al revés. Pasó ciertos o pasaron ciertos síntomas y dije, ya se le está dando algo, no sabía si derrame, infarto, lo que sea, pero yo estaba así de, Dios mío, se me va el hombre, ¿qué hago, no? Y en mi mente, 800 escenarios todos catastróficos, dice, pues lo tengo que llevar urgencias. Entonces, en urgencias le dan algo para la presión y yo así me quedé súper inquieta. Y al final, digo, les voy a hacer el cuento corto porque tenemos mucho más que platicar. Fue una migraña acefálica. lo que le dio a este señor y que me mató del susto, pero esa parte de que se le durmió el brazo, que no pudo hablar, hasta él me decía, es que no conectaba, yo sabía lo que te quería decir, pero la lengua no me daba, y yo obviamente pues, soy infartada. Entonces, ¿por qué suceden estas cosas y cómo son similares? ¿O cómo podemos identificar algo que pudiera ser no tan grave como un episodio de una migraña a ya es un ictus?
Eso es más que nada algo que debe de ver un médico en el área de urgencias. Okay, como yo, persona mundana en la calle.
Sí.
Pues lo recomendable es ir al hospital.
¿Ya ves? Y él, ay, no te se me pasa. Ahí está, lo estoy regañando.
O sea, creo que es
regáñalo,
lo correcto.
Regáñalo.
O sea, creo que lo correcto es que si alguien está teniendo síntomas similares a los que pueda ser de un evento vascular cerebral, ir al área de urgencias. No pasa de que te digan, está teniendo una crisis de angustia, que puede ser,
sí,
y dan síntomas similares.
Sí, ya me pasó.
Una migraña complicada, como las que tú comentas, pero es mejor que te digan, es sí, eso. O si de casualidad es un evento vascular cerebral, pues te digan, llegó a tiempo,
claro,
y se le va a atender y vamos a tener un mejor pronóstico.
Mejor pronóstico. Okay, entonces ya ven, también la manera más fácil, concreta, es dejar de estar escuchando el remedio de la abuela, de la vecina, a mí me funcionó. No. Tenemos médicos muy capaces en Cancún, la verdad, que también gracias a Terapia de Corazón, porque sí, están conociendo ustedes especialistas en diferentes ramas, obviamente, pero están aquí en Cancún y están para nosotros, para conocer diferentes, repito, especialistas, pero sobre todo para tener a las personas adecuadas para ayudarnos en los momentos que necesitamos. Y hablando ahorita de ictus, de los accidentes cerebrovasculares, la verdad es que es bien importante saber a dónde acudir. Entonces, ya tenemos mucha información valiosa. Sabemos que sí o sí hay que ir al médico ante la duda. No hay duda, hay que ir al médico, por favor. Hablaba en el corte con el doctor Rafael Maciel precisamente de algo que me tocó presenciar teniendo 13 años. Me acuerdo que estábamos en primero de secundaria, el maestro no estaba en el salón, los niños ya saben, haciendo desastres, yo estaba muy sentadita en mi pupitre, y un amigo que le mandó un beso, Osvaldo, se empezaron a reír, estaba sentado atrás y escuché que se empezaron a reír, ¿no? Como que, ajá, mira, no sé qué, si sabes sentarte, con no sé qué. Entonces volteo a verlo y me impactó mucho, y me acuerdo de esa, ahora sí que cruzamos miradas y se me hizo muy impactante porque me volteé como para hacerle burla, ¿verdad? Yo también, digo, de broma, así nos llevamos. Pero él estaba con la mitad del cuerpo sosteniéndose para no caerse de la silla, y levantó la cara, porque le dije, ay, Osvaldo, no sé qué, me volteó a ver y le vi la boca chueca, y como no me podía
los
ver.
Los ojos se le iban.
Sí, y el brazo como dobladito así de que no podía, y ahí me espanté y no sabíamos qué hacer. Digo, teníamos 13 años, pero eso no es un impedimento para saber, oye, estás viendo algo raro, corre a buscar a un adulto que te ayude. Uh-huh. Entonces todos estamos así como que, ¿qué es? No sé qué, yo salí corriendo a buscar al maestro de español, que por cierto andaba fumando en la cancha, o sea, ay, estas escuelas de veras. Y pues fue correr con la orientadora, hablar a una ambulancia, etcétera. Pero creo que si a esa edad, 13 años, que ya es una edad en la que entiendes muchas cosas y que se te sigo, ya estás viendo en internet, haciendo TikToks, etcétera, que no sepas la terminología o que no conozcas el FAST, la verdad es que familia, gente que nos está escuchando, por favor háganlo. Entonces me hizo mucho clic lo que hace rato decía el doctor, precisamente en que en otros lugares del mundo hablar de esto, de los accidentes, hablar de la salud, hablar del sistema FAST para poder identificar un accidente, es que le cambio, lo anoté aquí pero se lo cambio, evento vascular cerebral, luego lo digo al revés, disculpen ustedes, lo tienen en todos lados, lo saben los niños, está en la escuela, están los anuncios, están las paradas de camiones, y aquí no, y la verdad es que sí me hizo clic pensar que a lo mejor si en ese momento alguno de los que estábamos en ese salón de clases hubiéramos sabido detectar lo que era, hubiera sido todo más rápido, que afortunadamente él se recuperó y está muy bien, de hecho más que bien, Osvaldo, pero sí nos dio un susto espantoso a todos, incluso en la escuela no sabían qué hacer porque no sabían qué era, entonces fue hablarle a una ambulancia, hablarle a los papás, y pues no hubo como unos, no quiero decir primeros auxilios, pero pues no se sabía qué era, entonces fue así como de, bueno, pues ya se puso chueco este, háblenle de un aire, no sé, o sea, se dicen cosas muy absurdas, pero pasa. Y creo también que como no estamos habituados a escuchar que a un niño, porque 13 años eres un niño, le suceda, con más razón tenemos menos información.
Sí.
Entonces, en este caso, la anécdota que estoy contando, ¿cómo podemos nosotros acercarnos a los niños a hablar de estos temas, de esto en particular? Digo, uh-huh. creo que no suena tan complicado, pero muchas veces los adultos nos ponemos barreras. ¿Cómo sería el approach?
Aquí más que nada es, como te comentaba, en los Estados Unidos ellos desde la primaria uh-huh. les empiezan a educar con esto. O sea, tú puedes ir a los cuartos donde están los lockers y eso, y vas a encontrar la palabra FAST y qué significa cada cosa, a lo mejor con dibujitos, con caricaturas, porque a lo mejor al niño no le va a pasar. Pero si el niño se da cuenta que al papá o que al abuelo le está pasando, el niñito va a poder decir 911, marcar claro. y decir, emergencias, oiga, fíjese que mi abuelito le está dando un ictus o le está pasando esto. Entonces, ya le salvaste la vida al abuelo.
Sí, claro.
Entonces, eso es lo que hace la cultura. Y son cosas tan sencillas a veces, pero son cosas que nosotros no tenemos. La cultura del diagnóstico, o sea, más que nada no se le da la importancia. Lo que es la Sociedad Mexicana de Eventos Vasculares Cerebrales y todo, ahí, pónganle los nombres de tantas sociedades, han tratado de ir hacia las partes de gobierno, de que cámara de esto, cámara del otro, para tratar de hacer un poco de promoción, que dentro de los programas educativos no les quitas ni un día, o sea, una mañana, dos clases a una primaria, que les enseñes qué es, sí. les puede dar demasiada información que les puede salvar la vida un niño a un adulto.
Claro.
Entonces, y lo que decía del transporte público, o sea, es impresionante que en el metro allá, lo ves acá como los letreros que aquí hay de cualquier comercial, uh-huh. allá te pone FAST. Y lo que significa el FAST en el metro, ¿por qué? Porque la gente, de estarlo viendo, claro. te lo recuerda.
Sí.
Entonces, es una cultura que hay. Entonces, la incidencia que tienen esos países de pacientes con secuelas es baja.
Ok, a ver, para ir cerrando el tema, ¿cuáles son las secuelas?
Pacientes que se quedan con dificultad o falta de fuerza de la mitad del cuerpo. Pacientes que se quedan con incapacidad para poder hablar. Te entienden perfectamente, los afásicos te entienden, pero no se pueden expresar de manera verbal, no pueden hablar.
Qué frustración.
Pacientes que se quedan con defectos de vista, pacientes que se quedan con problemas de entendimiento, o sea, te escuchan, pero realmente su conciencia ya no es la misma que antes de haber tenido el evento vascular cerebral. Entonces, sí hay muchas secuelas que pues pueden ser más o menos incapacitantes.
Sí.
Hay pacientes que fallecen por esto, pero son cosas que en muchas ocasiones o se pudieron haber evitado,
claro.
o se pudieron haber limitado
sí.
a que algo que fue una falta de fuerza se hubiera quedado solamente en una disminución, si se hubiera atendido a tiempo.
Qué importante.
Entonces, en eso es en lo que me gustaría dejarles el mensaje, de tratar de ver si en parte nuestras autoridades nos pudieran apoyar.
Por favor.
En el sentido de darnos la oportunidad de educar desde el chico, no te digo que el kinder o que no nos van a entender, pero un niño de primaria, un niño de secundaria, que le digas esto,
sí.
el día que vea a un familiar que le está pasando, el niño va a saber qué claro. le está pasando.
Sí.
Entonces, eso es importante.
Pues un llamado a las autoridades, de verdad, bueno, y a toda la gente que nos está escuchando también, que si a las autoridades no nos están echando la mano con eso, pues nosotros desde casa tratar de dar esta información que es súper valiosa, y de verdad que la gente que nos está escuchando sepan que este contenido se queda en las redes sociales de Terapia de Corazón, de Despierta TV. Compártanlo si nos hacen el favor, porque necesitamos llegar a más gente, necesitamos tener las herramientas, la psicoinformación, la información en general, para ayudar a nuestro entorno, a nuestra comunidad, y sobre todo, inclusive hasta nosotros mismos, porque hasta por ahí podríamos salvar nuestra propia vida en medida de que vamos conociendo. Entonces, por favor, vamos a investigar sobre el FAST, sobre los ictus, eventos vasculares cerebrales, y acudir a quienes tenemos que acudir, tratar de tener una vida más saludable en todos los aspectos. Doctor Rafael, ya nos vamos a ir, pero por favor, cuéntenos dónde lo encontramos.
Actualmente me encuentro en el Centro Médico Osis, es una clínica pequeña que está sobre Avenida Guayacán.
Uh-huh.
Y está muy bien, es una clínica bastante tranquila. Tenemos quirófano, tenemos consulta.
Muy bien.
Ahí estamos bastante bien.
Perfecto. ¿Y sus redes sociales? ¿Está como neurocirujano?
Estoy como DR, de doctor. Ajá. Rafael Maciel.
Neurocirujano. Ándale, se lo estaba diciendo al revés. Y sí. Si no se los aprendieron, me preguntan a mí en las redes sociales de Terapia de Corazón y ya saben que con mucho gusto les pasamos el contacto. Antes de irme, también quiero darle las gracias a Gaby y Zaira de Guiosa Salón, porque... pelazo el día de hoy, me hicieron un cambio de look, entonces me encantó, entonces dice el doctor Rafael que ahí va, para que le hagamos su cambio de look. Muchas gracias a las dos, les mando muchos muchos besos, a toda la gente también que nos hizo el favor de escucharnos a través de la frecuencia de Despierta Cancún en todo el estado de Quintana Roo, muchas gracias. Recuerden, la cultura de la prevención y de la información es lo que nos puede ayudar a mejorar en muchos términos, y ahorita estamos hablando sobre todo de salud. Y nada, pues yo soy Nancy Burelo, los espero este viernes a través de Terapia de Corazón, vamos a hablar de nutrición, así que no se lo pierdan y síganos en todas nuestras redes sociales en Terapia de Corazón, Instagram, Facebook y en YouTube. Tengo más de 200 videos con mucho contenido de salud integral. Nos escuchamos y nos vemos el próximo viernes. Linda tarde.
Tu espacio de confianza ha llegado a su fin. Acompaña a Nancy Burelo en su próxima emisión de Terapia al Corazón. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Pinta.
Nuestras redes sociales. Dale like. Comparte. Suscríbete. Y activa las notificaciones. Despierta TV en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram.
Despierta Quintana Roo Multimedios. Somos una casa productora multimediática, realizando streaming y radio. Como casa productora, ofrecemos servicios de renta de equipos. Estamos innovando la forma de ver y escuchar. En Despierta TV, somos como tú.